8:30, 7:30 en Canarias. La linterna va a seguir encendida en internet y la aplicación móvil de COPE porque hay tiempo de juego. La segunda semifinal de la Copa, Pepe.
Hola, Colmenarejo, sí señor. Ayer, qué follón, ¿eh?
Bueno, no estuvo mal.
Nervios.
No estuvo mal el segundo tiempo.
Pena que haber desperdiciado, habéis desperdiciado un tiempo, ¿eh?
Bueno, pero...
¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes que hoy, día 2 de febrero,
sí,
yo, de pequeñito, sí, celebraba un día muy especial hoy? Es el día de las puritas.
¿De las?
Purificación, puritas.
Ah,
o sea, sería,
de ahí te vino lo del Pepe
el día de los puritos.
Claro.
¡Pepe Purito!
Vamos a recordarlo, ya no se puede, pero
no,
es el día de las puritas, de las purificaciones.
Sí.
Y yo, de pequeñito, celebraba el día, la fiesta de los pajaritos. Hoy era el santo de los pajaritos. Sí, señor.
Ya sabemos
todos
cómo
los pájaros
esto.
Los llevábamos al convento de los dominicos. Sí, a los pajaritos, nada más. Fíjate qué cosas. Bueno, te dejo después de esto.
Le dejas empatado.
Estoy aquí. No.
Bueno, para que lo sepa.
No, no, es cultura general.
Para que lo sepa, el día de los pajaritos.
Y es el día de la marmota también, Pepe.
También puede ser. También, también. Ah, es verdad. Sí.
Sí, sí, ha salido la marmota. Fili ha dicho que 6 semanas más de invierno. Sí.
Bueno, pues nada.
A pesar de Trump, sí.
Te dejo, Colmenarejo.
Que tengas un excelente año, Castaño.
¡Hola, hola! Comienza tiempo.
La linterna va a seguir encendida a través de COPE.es y la aplicación móvil de COPE. Hasta las 9. A las 9 tenemos la reunión del equipo económico. Y hasta las 9 hay luz en la linterna con Marta. Hola, Marta.
Hola. La luz de la linterna hasta las 9 de las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Vamos a tener un programa muy musical hoy, ¿eh? Vamos a empezar fuerte con Aurora and the Betrayers. Está ya aquí sentada con nosotros. Además, nos va a presentar su último disco y a ver también si nos cuenta un poquito más de ella, que no nos quedemos solamente en la música. Vamos a hablar también con Íñigo Santamarina, que nos ha traído desde el sur del Pacífico hasta más allá de la Luna una guía muy interesante que recoge todos los musicales que se han hecho en España desde el año 55, una currada de libro. Vamos a tener tiempo para acercarnos a Zaragoza, al Congreso Nacional de Responsabilidad Empresarial, y trataremos el tema del cáncer también, casi en la víspera del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra el sábado. Todo a la luz de la linterna. Abrimos el cuaderno de tiempos modernos de la linterna de la mano de su autora, Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
Nos traes Aurora and the Betrayers.
Pues sí, bueno, ya solo hay que escucharla, impresiona solo con el comienzo de la canción. Porque más de 200 conciertos han afianzado a Aurora, de Aurora and the Betrayers, como la mejor voz española. Y no es para menos, porque si ya nos impresionó con su primer disco, Shadows Go Away, que ya tiene 2 años de vida con Vudú, lo que nos deja es sin palabras.
Aurora es la voz de Aurora and the Betrayers. Buenas tardes, Aurora, bienvenida.
Buenas tardes.
Oye, tenía muchas ganas yo de saludarte personalmente.
Muchas gracias.
Porque te sigo y me gusta mucho tu música. Yo ya he escuchado el disco y más de una vez, pero me gustaría que nos dijeras tú qué nos encontramos en este Vudú.
Bueno, yo creo que para los que no conozcan a Aurora and the Betrayers, ya ese es el segundo disco, ¿no?, que editamos. Y... bueno, yo creo que representa un poco la evolución de una banda que viene de estilos, pues, digamos, de carácter anglosajón, ¿no? Del rock, del soul, del pop. Y bueno, pues un disco en el que hemos buscado un poquito más una vuelta de tuerca para intentar salir de los estilos más ortodoxos, ¿no? De la música negra y demás. Y bueno, pues buscando sonidos más actuales también, ¿no? Adaptando todo eso a la actualidad que vivimos.
Uh-huh. Bueno, me vas a permitir que cuando una escucha este disco, pues oye, se imagina a una mujer negra moviendo ahí la cadera pero bien, y luego de repente te encuentras a Aurora, que eres muy blanquita, y además ahora bueno, tienes el pelo oscuro, pero claro, yo te tenía con la imagen de rubia platino, ¿no? Y impresiona.
Bueno,
se puede
gracias.
Cantar como una negra sin serlo, ¿no?
Bueno, es una cuestión de trabajar tu instrumento, ¿no?
Bueno, la verdad es que solo hemos oído el disco y hemos oído muy, muy buenas críticas. ¿Os esperabais semejante acogida?
Pues la verdad es que no. Con el primer disco a lo mejor nos lo esperábamos un poco más, entre comillas, porque tenía un carácter más, bueno, a lo mejor más digerible, ¿no? Fácilmente escuchable a primera escucha. Pero bueno, aún así nunca te esperas que... Bueno, no esperábamos nosotros que el éxito fuese tal, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que todos los conciertos que estamos haciendo están avalando el éxito que estamos teniendo, y sobre todo, pues, teniendo en cuenta que, bueno, pues cantando en inglés y demás no es fácil, ¿no? En este país hacer estilos de este tipo. Así que, pues, más que sorprendidos, la verdad.
¿Qué historias cuentas en este disco, contáis?
Bueno, son historias personales y historias que nos rodean, batallas personales, un poco las cosas que nos tocan. Nos gusta hablar de nuestras vivencias, ¿no? No inventarnos historias.
¿Y qué diferencias, perdón Marta, qué diferencias hay entre las letras de este nuevo disco de Vudú con las anteriores, de vuestro primer disco Shadows Go Away?
Bueno, yo creo que en las primeras letras del primer disco fueron para mí una especie de limpieza personal, porque bueno, estaba pasando una mala época por un cambio muy importante que viví en mi vida existencial y musical, ¿no? Y bueno, pues me cebé bastante con cosas que necesitaba soltar mías, ¿no? Pues un poco rupturas personales dolorosas, ¿no? Y en este segundo ya son cuestiones más bueno, pues del día a día, incluso sociales, un poco de crítica social también hay en este disco, ¿no? Ha cambiado un poquito la temática, sí.
Oye, ¿quiénes son los Betrayers?
Bueno, los Betrayers originalmente...
que no nos los has traído hoy aquí, pero están muy presentes en el disco, lógicamente.
Bueno, sí, yo siempre quiero recalcar que es Aurora and the Betrayers, pero en realidad somos una banda, ¿eh? No hay uno sin el otro, no hay líderes y todos somos muy importantes, ¿no? Pero realmente los que somos los Betrayers, que llevamos desde el principio y hemos... Bueno, llevamos toda la carga de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Somos cinco personas, que somos Martín García, José García, saxofonista, guitarrista, Josué García, trompetista, Víctor Frutos, que es nuestro manager, y yo, una servidora. Somos los Betrayers. Luego ya pues están los miembros de la banda, digamos... ¿Te los nombro? ¿Tenemos tiempo?
Pues sí, hombre, claro, por supuesto.
Sí,
les hará ilusión y todo, o sea que sí, sí.
Bueno, pues mira, tenemos a Pablo Rodas al bajo, a Quique Parra a la batería y a Luis Pinel a las teclas.
Oye, las canciones están muy trabajadas, evidentemente tu voz es lo que más llama la atención, pero hay un montón de instrumentos, muchísima presencia del piano, guitarra, la percusión y luego mucho viento también, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para hacer cada una de esas canciones? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Quién lleva un poco la batuta? Porque al final, entre tanta gente, es difícil mantener un poco la senda y no perderte, ¿no? Supongo, a la hora de ponerte a crear.
Sí, es muy difícil, sobre todo porque bueno, estamos intentando evolucionar y siempre darle una vuelta a las canciones, ¿no? Principalmente hay un núcleo de composición que está muy, bueno, muy apoyado en Martín García, ¿no? Que es un poco el director musical, sobre todo, y más productor de Aurora and the Betrayers. José García, el guitarrista. Son sobre todo los que más componen, más ideas tienen, más conocimiento musical y más eclecticismo musical, ¿no? Yo estoy en ello, me estoy adaptando a ellos, las letras son mías hasta el momento, pero yo creo que casi todo el núcleo de composición se apoya bastante en ellos. Y bueno, luego lo vamos un poco evolucionando entre todos, ¿no? Vamos creando las canciones ya a partir de ahí entre todos. Y le damos importancia a la canción, o sea, no vamos con un estilo claro ni con una dirección clara. Hay una canción, un riff que nos gusta y empezamos a crear ahí.
Y de repente salen temas como este. Claro, mucho rock y de repente este chill out que aparece ahí y donde te luces, ¿no?
Bueno, ¿por qué no?
Te vienes arriba, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo me gusto?
Pues claro que sí.
La verdad es que es difícil definir a la banda, ¿no? La gente me dice, ¿pero qué es? ¿Es rock? ¿Es pop? ¿Es soul? Bueno,
sí, era una de las preguntas que teníamos aquí, porque no sabíamos encuadrar, porque es verdad que tenéis un rock de los 70, sí. Tenéis ahí el soul, el R&B, pero no nos queda claro en dónde se os puede encuadrar.
Bueno, pues eso es un problema, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que la gente necesita etiquetar o encuadrar las cosas en algún sitio, ¿no? Y para nosotros eso es también difícil, ¿no? Porque tenemos muchas influencias.
Sí.
Bueno, eso de que te califiquen con la mejor voz de España, ¿cómo se lleva?
Bueno, no me gustan mucho las coronas, la verdad. Creo que la mejor es muy relativo, ¿no? Hay gente muy buena por ahí, en muchos estilos. Las comparaciones siempre son difíciles y las coronas pesan mucho.
Ya, bueno, pero con esta, por ejemplo, tema te puedes poner la corona si quieres, ¿eh? Que te quedas al final muy a gusto. Vamos a repasar las fechas, Belén, de los
próximos, de los próximos, porque tienen muchísimos, pero los próximos. El 11 de marzo en Cáceres, el 17 en Girona, el 18 en Alcalá de Henares, el 24 en Santander. Luego vamos a abrir el 22 en Ibiza, dentro del Festival Sueños de Libertad, el 28 en Cádiz y el 12 de mayo en Javea.
Y el 10 en Badajoz, 10 de marzo.
Venga, pues ese se nos ha pasado, vale. Pero bien.
Y dentro de poco también a saltar fuera de España, ¿no?
Estamos en ello.
Venga, a ver si lo conseguimos. Aurora and the Betrayers, gracias por haber estado con nosotros presentando tu último disco, Pudú. Y bueno, te esperamos en el próximo. Espero que sí, vamos.
Muchas gracias por la difusión.
Gracias, Belén.
Adiós.
COPE. Estar informado.
En esta luz de la linterna ponemos el foco también en el teatro musical que se representa y se ha representado en nuestro país, Ángel Rubio.
Sí, un trabajo minucioso es el que ha llevado a cabo nuestro siguiente invitado durante 6 años para recopilar en 1.600 páginas 6 décadas de teatro musical en España. Desde el sur del Pacífico hasta más allá de la luna es el nombre de los 3 tomos que componen esta auténtica enciclopedia para los amantes de los musicales, Marta.
Íñigo Santamarina es su autor. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo surge la idea de recopilar la información de 6 décadas de teatro musical?
A ver, la idea no es realmente mía, realmente la idea es de Xavi Martínez, que siempre decía que hacía falta un libro sobre teatro musical en España, igual que los que, bueno, puedes encontrar en Londres o Nueva York. Y bueno, él era un coleccionista acérrimo de programas de mano, de teatro, y bueno, estuvo trabajando aquí en la Compañía Nacional de Danza. Y cuando falleció, pues yo decidí retomar su idea y decir, bueno, pues mira, como homenaje, pues hago este libro y, bueno, así surge un poco.
¿Es un homenaje o algo más?
Es un homenaje a él, es un homenaje al teatro musical, es un homenaje a todos los aficionados en ese sentido.
Ajá. ¿Y qué datos aparecen en este libro de esas producciones que se recopilan en el libro?
El libro, bueno, está ordenado en orden alfabético por producciones, entonces lo que se recogen pues, son todos los datos técnicos y artísticos, va acompañado también de extractos de las críticas aparecidas en prensa en el momento del estreno. También, bueno, por supuesto, es una guía ilustrada, en ese sentido va bastante lleno de fotografías de escena. Y también se recoge un pequeño extracto de lo que puede ser el programa de mano o una antecrítica en la que el autor o el productor o alguien relacionado con la producción pues informa un poco de qué es lo que pretende con ese espectáculo.
Bueno, parece bastante variado. ¿Cómo es ese proceso de documentación? 60 años de musicales, ¿cómo se documenta eso?
Pues es bastante complicado, bastante complicado porque realmente no estaba reunida la información en ninguna parte. Pues más o menos pues te basas en las bases de datos que puede tener el Centro de Documentación Teatral aquí en Madrid o el Instituto de Teatro de Barcelona, contactas también con el de Andalucía, con el Museo Nacional del Teatro, lo juntas todo un poco y a partir de ahí empiezas a tirar del hilo. Al final, la documentación que fue más útil fue coger la cartelera diaria desde el 55 del periódico ABC que estaba disponible para Madrid y lo mismo con La Vanguardia y el periódico en Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, pues vas viendo los títulos en función de lo que lees y de las críticas, decides si, si entra en el apartado musical o no. Y bueno, pues a partir de ahí ya vas incluyéndolos o descartándolos.
Y supongo, Íñigo, que también ya han mandado muchas puertas, ¿no? En el caso de alguna producción concreta, pues de gente relacionada con esa producción a la que se le pide pues ese material gráfico que a lo mejor no existe en otro lugar. Esos pequeños tesoritos que también forman parte del libro, ¿no? Y que están en pocas manos, o han estado en pocas manos hasta ahora, hasta que has escrito este libro.
Sí, la verdad es que sí, ahí he sido, por desgracia, bastante pesado. Ahora, lo bueno de haber terminado el libro es que por fin podría ir al teatro y hablar con la gente sin tener que, oye, ¿quieres el programa de no sé qué? Ahora por fin ya puedo en ese sentido relajar y la gente me mirará un poco más relajada también, si quisiera ver este pesado que me pide ahora. Pero sí es cierto que hay mucho material que está, bueno, pues en manos particulares, hay pues fotografías que en algún momento pues tenían de escena pues algunos actores o el productor y que estaban por ahí perdidas. Entonces, bueno, pues ha sido también un trabajo de recopilación a partir de ese material.
¿Y todo eso lo has hecho en tu tiempo libre?
Sí, tiempo libre, fines
porque
de semana.
Porque estas cosas no se viven, ¿no?
No, de hecho mi trabajo no tiene absolutamente nada que ver. Yo trabajo en oncología molecular en el Hospital de Asturias, o sea que nada que ver.
O sea, en tu tiempo libre te has dedicado pues a otra de tus pasiones, ¿no?
Sí. De una forma un poco también, bueno, pues exhaustiva, o sea, dedicando pues un mínimo de 4 o 5 horas al día.
Casi una tesis es este libro, ¿no?
Bueno, ya.
A lo que le has dedicado el tiempo.
Creo que al final la tesis, tengo una tesis en biología, creo que me llevó menos tiempo y menos esfuerzo que esta.
Oye, y de todas las producciones que aparecen, Íñigo, referenciadas en este libro, ¿con cuál te quedaría? ¿Hay alguna joyita? Porque claro, uno cuando escribe este libro, cuando recopila todos estos datos, es porque, bueno, le gusta el teatro musical, porque ha visto muchas de estas producciones, y supongo que al revisar todas estas producciones, ¿hay alguna especial, alguna joyita que a ti te gusta o que destaca por encima del resto?
A ver, yo como joyita pondría el primer título que recojo, el de South Pacific, al sur del Pacífico, cuando se estrenó en el Teatro de la Zarzuela. Es 1955... Es un proyecto que nace por un empeño personal de Luisa Gibela y Tamayo y monta una producción con unos decorados superiores a lo que había sido la producción de Broadway y realmente, bueno, pues introducen un género en España que era completamente desconocido. De hecho, las críticas en aquel momento hablaban de zarzuela americana, no sabían cómo catalogar aquello que estaban viendo. Entonces, para mí, realmente, pues como punto de inicio, yo creo que es a lo que más tenemos que estar agradecidos. Entonces, para mí, esa es un poco la joya. Y yo creo que las fotografías también reflejan muy bien la magnitud de aquel espectáculo.
Uh-huh. También recoges en esta obra producciones que no triunfaron.
Sí.
Hay muchas.
Hay muchísimas. Y eso sí que es complicado cuando intentas recabar información porque es muy difícil llamar a un productor o a un actor y decir, ¿tienes material de aquella obra que fue un fracaso estrepitoso, que perdiste mucho dinero o que te abuchearon todos? Entonces te dicen, no. Y dices tú, hombre, es que yo lo voy a recoger porque bueno, el trabajo es enciclopédico. ¿Va a quedar mejor o peor? Entonces al final, bueno, pues van surgiendo cosas. Pero sí, hay en el libro hay bastantes producciones que hicieron solamente un día. O porque se censuraron al día siguiente o, bueno, o porque realmente la crítica fue tan mala que tuvieron que cerrar.
O sea, ¿y esas críticas malas aparecen en el libro?
Sí, hay extractos de críticas. Es una de las cosas que más tiempo también me ha llevado, porque, bueno, algunos espectáculos, bueno, hay una gran cantidad de críticas teatrales recogidas en prensa. Entonces, bueno, primero tienes que recopilar y decidir, bueno, cuántas son positivas y cuántas son negativas, para que eso más o menos quede reflejado en las que puedes incluir, que luego, claro, el espacio es limitado. Entonces, bueno, pues para que quede más o menos compensado y ser justo en ese sentido.
Antes Marta nos decía, cuando hablaba de esa producción que consideraba una joyita, hablabas de la zarzuela. La zarzuela es realmente el antecedente del teatro musical en España. Podemos llamarlo así, ¿no?
Debería haber sido más. O sea, el problema es que yo creo que en España el teatro musical como tal ha tenido una evolución un poco extraña porque no se ha sabido aprovechar lo autóctono. Uh-huh. Y en ese sentido, pues yo creo que ha habido pues algún tipo como que la gente que le gusta el teatro musical no le gusta la zarzuela y viceversa. Sin embargo, en el libro recojo dos intentos que se hicieron de convertir la zarzuela en teatro musical, que era Fuente Ovejuna y los Vagabundos. Y realmente, bueno, pues eran unas producciones en las que la música estaba muy integrada en el libro. La música era una música, bueno, pues más cercana, si quieres, de la zarzuela, pero muy asemejante a la del teatro musical. El problema es que, bueno, se escenificaban y se cantaban, pues un poco como se conoce el término, de manera zarzuelesca. Y bueno, no triunfó, no gustó ni a la gente que le gustaba la zarzuela y la gente que le gustaba la música no fue a verlo. Pero sin embargo, a ver, el libro me gustaría que fuera un punto de partida y, por ejemplo, yo creo que estas cosas debieran recuperarse y ver las posibilidades que hay ahora. Bueno, pues ya un poco mirando hacia el pasado, bueno, estamos hablando de los 80, tampoco es que haya pasado tantísimo tiempo, pero revisar este tipo de espectáculos y darles el valor que realmente tienen.
¿Alguna producción extravagante que recojas en el libro y que pueda resultar atractiva?
Pues extravagantes hay muchas, a ver, yo qué sé, muñecas, por ejemplo, musical clasificado ese, que bueno, empezó como un musical serio, porque bueno, al fin de cuentas la historia lo que trataba era un burdel en el que la madame se elegía de forma democrática, por votación, y luego al final, bueno, aquella acabó degenerando pues un espectáculo pues que iba por clubs y bueno, la protagonista era Susana Estrada y lo llevó al final a su terreno.
Entonces, ¿De qué año estamos hablando? Porque yo género, vamos, controlo poquísimo.
Te lo digo de memoria, pero posiblemente finales de los 70. Época, bueno, la época ya un poco del destape, ya este tipo de libertad o libertinaje sexual que podía haber en ese aspecto. Pero bueno, es cierto que una época los musicales en España no dejaban de ser una excusa para enseñar carne. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, muchos de ellos tenían un trasfondo que, bueno, que era lo que a día de hoy se podría aprovechar. Pero es lo que está pasando en todo el mundo. También venían producciones de ese tipo de fuera. Let My People Come, que aquí se llamaba Ven a Disfrutar, pues lo mismo, también era un musical erótico. O Calcuta, que también fue un gran éxito. Ese tipo de producciones, bueno, existían en Broadway, existían en Londres y existían aquí.
Y echando la vista atrás, como hacemos a través de este libro, y mirando la situación actual del teatro musical, tú como experto que eres, que has recopilado toda esta información, ¿en qué estado de salud se encuentra el teatro musical en nuestro país? ¿Está asentado realmente como género o nos queda todavía mucho?
Nos queda mucho. Y además yo creo que uno de los errores que se comete últimamente es decir, uy, la Gran Vía de Madrid es Broadway. No, ni tiene por qué serlo además. Bueno, cualquiera que haya estado en Broadway sabe que no hay la más mínima semejanza. Y yo creo que además el ponerte el listón alto te hace que te esfuerces e intentes alcanzar una meta. Si ya consideras que has llegado ya al límite, desde luego te vas a quedar ahí y no va a ser para bien. Y yo ahora distinguiría bastante lo que se hace de teatro musical en Madrid y en Barcelona. Creo que en Barcelona se está apostando mucho por un musical de pequeño y mediano formato que está funcionando muy bien a nivel de público. Un musical que demuestra además que el pequeño formato no tiene que ser putre ni amateur, sino que se hacen producciones muy cuidadas, muy bien dirigidas, muy bien representadas. Y quizás en Madrid falta eso. En Madrid se va más al tipo de espectáculo. O sea, y bueno, a ver el anuncio de que la nueva producción
de Broadway,
sí, va a ser el guardaespaldas y viene Dirty Dancing, pues a mí como aficionado al teatro musical me parece que es un poco... Que son producciones que me parecen muy bien y que deberían existir, pero en una cartelera más variada.
Bueno, pues como aficionado al teatro musical, tú aquel que nos esté escuchando o el que quiera ponerse un poquito las pilas con este género, en este libro va a encontrar lo que es la historia, ¿no?, del teatro musical en España. ¿Querías preguntar?
Sí, simplemente que es una joyita de libro. Son, como decíamos, el trabajo de 60 décadas y el libro no se puede encontrar en todos los sitios. De hecho, solo hay 100 ejemplares, Íñigo.
¿Y cómo lo podemos conseguir, entonces?
Pues a través de página web. La verdad es que lo estoy distribuyendo yo mismo porque, bueno, el acuerdo cuando utilizas material de archivos públicos y de fotógrafos, pues al final pues se llega a un acuerdo de hacer únicamente 100 ejemplares, que no lesiona ningún tipo de derechos de autor, hacer una autoedición y demostrar que es sin ánimo de lucro, demostrar que pierdes dinero. Entonces, no. Ya, eso es así.
Eso es una cosa extraña que solo pasa en nuestro país, debe pasar, ¿no?
Bueno, pero por eso, esto es un libro que nace precisamente de decir, bueno, pues mira, pues me apetece. Yo creo que es la única forma de meterte en una cosa de estas.
¿Y cuál es la página web, Íñigo, para la gente que quiera hacerse con el libro?
Sí, la página web es guiateatromusical.com, todo junto, y a partir de ahí, bueno, pues ya está la información y la manera de conseguirlo.
Íñigo Santamaría, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Desde ayer y hasta mañana viernes tiene lugar en el Caixa Forum de Zaragoza el 5º Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, una cita que este año pone el foco en las alianzas público-privadas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Está con nosotros en esta luz de la linterna Anita Macía, presidenta de Conares y miembro del comité organizador. ¿Qué tal, Anita? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué balance hacemos hasta el momento?
Positivo, siempre positivo. Hemos terminado la jornada de hoy con un aforo lleno, y quizá la parte más positiva es que eran las 7 de la tarde y seguía el aforo lleno, o sea que estamos contentos, ha sido interesante y han conseguido atraer la atención de todos los que estábamos allí, las personas que participaron en las distintas mesas que hemos tenido.
¿Qué sectores son fundamentales para poder llevar a cabo el desarrollo sostenible, Anita?
Bueno, nosotros apostamos en este congreso por todos los sectores. Es imprescindible que existan las alianzas público-privadas. Están los objetivos y las empresas privadas, que al final son motor de desarrollo y también de impacto, sobre todo de impacto tanto negativo como positivo aquí y en países del sur. Y luego están las administraciones públicas, que también está en su mano el que decidan ellos tener herramientas estratégicamente responsables para llevar a cabo pues sus inversiones y sus concesiones. Así que creo que esto es una labor de todos.
Es posible, ¿no?, alcanzar un equilibrio entre ambos bandos, por así decirlo.
Nosotros creemos que sí, que es posible, porque además hay de todo en todos los sitios. Es simplemente pues eso, esa redistribución de todo. Empezamos por el reequilibrio económico y pasamos por el reequilibrio social, pero sí que es posible, hay distribución para todos.
¿Qué se espera para la jornada de mañana?
Bueno, mañana continuamos. Empezamos con una mesa muy interesante de las B Corporation, que son, como sabéis, esas empresas que se definen a sí mismas como no somos la mejor empresa del mundo, pero sí la mejor para el mundo, ¿no? Entonces, con esta teoría es con la que ellos trabajan. Son empresas que tienen una actividad económica, que ganan dinero porque son empresas, y además son capaces de tener una actividad que a todos nos beneficia. Tenemos también, vamos a hablar de modelos de desarrollo territorial, que es algo también muy importante. A veces pensamos que las alianzas y los objetivos de desarrollo sostenible tienen lugar más allá de los mares, ¿no? Y en realidad los tenemos muy cercanos. Existen objetivos que están aquí mismo, y vamos a hablar pues eso del desarrollo territorial. Y luego tendremos a Adela Cortina, que es catedrática de ética y filosofía política de la Universidad de Valencia. Es una experta en ética y la verdad es que es un lujo que venga a contarnos lo que ella piensa, que siempre viene a contar lo que piensa.
Tiene muy buena pinta. Espero que vaya fenomenal la segunda jornada mañana, al igual que lo ha ido hoy. Anita Macía, presidenta de Conares, una de las organizadoras del Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, que tiene lugar en el Caixa Forum de Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna, en la luz de la linterna, y que sigáis teniendo tanto éxito.
Muchísimas gracias por el espacio. Gracias.
Llega ya Colmenarejo y la reunión del equipo económico.